Abrimos la tertulia de este jueves 3 de enero de 2013, saludando por un lado a los miembros titulares de esta mesa que aún resisten. Ovenir Sartú en Montevideo, incluso.
Todavía en Montevideo.
Antes de irse de vacaciones, no sé por cuánto tiempo más te tendremos. Buen día.
Buen día. Creo que es hoy.
Hoy es la última.
Me parece que sí.
Carlos Ramela está, pero por teléfono. ¿Dónde? Buen día, Carlos.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Acá estoy en Manantiales, en Punta del Este.
¿Con un tiempo como?
También con un día fresco, pero muy lindo, después de haber tenido ayer y anteayer unos temporales de viento y una temperatura casi invernal. Pero hoy está mejor, por suerte.
¿Aflojó el viento?
Aflojó.
Sigo ahora con los invitados de esta mañana, Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, buen año para todos, amigos y audiencia.
Y Miguel Fernández Galeano, que también nos acompaña.
Buenos días, un gusto estar con ustedes una vez más.
Vamos al primero de nuestros temas, un caso que ha dado mucho que hablar en estos días. Un empresario italiano que se encuentra veraneando en Punta del Este sufrió un robo en la chacra donde se está hospedando. Los ladrones se llevaron 25.000 euros en efectivo y después joyas. ¿Cuál es el valor de esas joyas? Bueno, está en discusión, pero la versión que ha circulado habla de 3 millones y medio de euros. Esta persona, de nombre Edward Elkan, es uno de los herederos de la familia Agnelli, propietaria de la automotriz Fiat. Llegó a Uruguay con su novia, también millonaria, Goga Ashkenazi, ambos figuras muy perseguidas por los medios dedicados a los asuntos del corazón en Europa. Bueno, este robo fue el hecho más relevante de la escena policial en lo que va de esta temporada de verano en Punta del Este, pero no ha sido el único. Ayer, por ejemplo, El Observador informó sobre otro hurto en una chacra cerca de La Barra en el que los ladrones se llevaron 40.000 dólares. Días antes, otros robos de joyas y dinero también se habían producido en nuestro país. ¿Qué importancia tenemos que darle a estos hechos? Connie, ¿tú querías hablar del asunto?
Yo quería hablar desde dos ángulos distintos. Ustedes, no sé, la gente más veterana, nos recordamos que quien el gran impulsor de Punta del Este en la década del 50 y que la lanzó, digamos, a la fama internacional fue el señor Lindman, que organizó a comienzos de los 50 festivales de cine, traía figuras extraordinarias, digo, las grandes figuras del cine italiano de esa época, del cine francés. Yo no quiero, porque no es mi especialidad, nombrar 3-4 que me vienen a la memoria, y lo que era la repercusión periodística que yo recuerdo de niño, de esas visitas extraordinarias en el verano de los festivales del Cantegrín.
Miguel te mira y sonríe por el ataque este de nostalgia.
Creo que también, pero, se acuerda. Pero digo, claro, pasados 60 años, digamos, hubo unas épocas, inclusive, que un amigo y gran humorista, que Grajea, se mofaba un poco de que en realidad todos los años se anunciaban que venían los mismos y al final algunos no aparecían. Yo recuerdo, siempre hacía chistes con Margot Hemingway, que iba a venir y después nunca venía, o alguna vez que decían que había estado Omar Sharif, o ¿cómo se llamaba? O Robert Duvall, que había alguna toma en un boliche. O sea, sacando el mundo del jet set rioplatense, que ese sí viene aquí en forma sostenida, permanente, constante, desde hace más de 70, 80 años, el mundo internacional en general, digamos, tenía poca noticia de Punta del Este. Hoy en día la cosa ha cambiado y me parece que no sé, las autoridades y el tema de la seguridad, no está suficientemente claro esto, porque este señor realmente, digo, yo no, después que me di cuenta que el mentado Lapo era un personaje que cuando uno lo googlea hay 480.000 referencias, y cuando ponen YouTube aparecen 175 entrevistas, ya, opa, este es un nieto de Giovanni Agnelli, ¿no?, del creador de Fiat, hijo de una hija mujer de Agnelli, y de un gran intelectual, italiano. Yo tuiteé y recomiendo que escuchen al papá de este chico, el escritor,
periodista.
Periodista y escritor, que tiene un reportaje extraordinario que estuve viendo, donde habla de su amistad con Alberto Moravia y su amistad con Indro Montanelli, uno de mis ídolos de del periodismo italiano. Entonces uno dice, tenemos conciencia de que también hay que tener un poquito de cuidado, porque decía Graciano Pascale ayer, se robaron 3,5 millones de euros en una chacra, pero en la agencia Antel de la Plaza de los Artesanos de Punta del Este había 6,222. Ministro, mire un poquito cómo distribuye el personal.
¿Otros comentarios? A ver, Miguel.
Yo creo que, primero que hay muchas cosas confusas en este hecho, difusas y confusas. Por un lado, muy poco entendible que una vivienda de 3.000 metros cuadrados en 10 hectáreas no tengan una alarma perimetral, no haya guardias. En segundo lugar, que los propios robados, las personas que fueron hurtadas, el CAN, diga que se infló el valor que tenían las joyas.
Dice que la prensa uruguaya infló el valor de las joyas.
Ahí está. Y que ni de cerca el valor de estas drogas es el que se denunció.
No, no eran joyas.
Estas joyas no era que ni de cerca el valor de estas. Bueno, el tema es que quiero ir ahí está el lapsus lingüe. Quiero ir a que efectivamente lo que tenemos que ver es primero estos hechos y ver cuál es el contexto de seguridad que tiene Punta del Este. Yo creo que es muy importante que la seguridad ciudadana de Punta del Este esté asegurada. Y creo que es muy importante que haya un sistema de videovigilancia en lugares estratégicos como está armado, con conexión directa a la Jefatura de Policía de Maldonado, que esté conectado con el Centro Comando 911, que a la entrada de Punta del Este haya más de un grupo geo que están controlando, y que haya aumentado en forma creciente el número de vehículos, de motos y de recursos humanos que aseguran el funcionamiento de Punta del Este como lugar turístico. Yo creo que eso es imprescindible reconocerlo, porque si no, nos vamos a un hecho. Entonces, cuando vamos a un episodio de este tipo, tenemos que mirar primero que donde hay, porque hace 2 años al licenciado Jorge Vázquez se lo criticó mucho porque anunció que donde estaba el dinero se podía generar una situación de, y por eso quizás el lapsus que hice hace un rato, se podía asociar con el hecho de la presencia de elementos vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, etcétera. Y por lo tanto, también hay que tener presente cómo hay que tener una estrategia de seguridad y de inteligencia. Un elemento central es que la gran masa que veranea en Punta del Este, que por otra parte tenga condiciones de garantía, como se tienen en Colonia y como se han ido asegurando en la zona de cruceros en Montevideo, creo que ese es uno de los grandes objetivos. Eso no quiere decir dejar a los grandes, al turismo de élite, sin protección. Pero también hay que preguntarse cómo es entendible este hecho de que no haya ni alarma perimetral, ni guardias, ni ningún tipo de seguridad, y que con un destornillador se pueda abrir la puerta de un lugar donde hay 4 o 5 millones de euros.
Tú estás hablando de que hay de por medio una responsabilidad compartida.
Por un lado hay una responsabilidad compartida, y por otro lado, mira, no hay que tener en cuenta que yo tengo un rumor que anda por ahí, que esta gente le pasó lo mismo en un balneario europeo. Yo no sé si eso se ha investigado. Entonces, parece que es una conducta recurrente. Y está el tema de los seguros. Yo no afirmo nada, simplemente digo que lo que era mucho ahora no es tanto, que no está tan claro por qué no hay seguridad, y que tenemos que ver el conjunto. Porque lo que no me sirve de todo este hecho es que el título de algún medio sea "robos sacuden inicio de temporada". Eso me parece que es la manera de pararse que no ayuda.
Carlos, tú que estás allí, ¿qué visión tienes del asunto?
Bueno, evidentemente este episodio puntual, que es la comidilla de todo el mundo y es el tema obligado, tiene muchas aristas confusas, ¿no? Primero, que una persona venga en cualquier parte del mundo a guardar alhajas de 3,5 millones de euros en una pequeña caja fuerte sujetada con taco Fisher parece una cosa poco lógica, ¿no? Después que esta gente ha llegado a la residencia a las 6 de la tarde, que hayan guardado las alhajas a las 8 y los hayan robado a las 10, parece ya una cosa media macabra. Por otro lado, esta misma vivienda en las últimas 4 temporadas, en 3 tuvo robos, también contra europeos, también con alhajas, también con joyas. Y como decía Fernández Galeano, bueno, yo creo que cualquier casa de Punta del Este a esta altura tiene más condiciones de seguridad, no hay alarma, no hay nada, no hay guardia. Esta gente abrió una ventana usando un destornillador, o sea, son aristas muy confusas del episodio y que realmente llaman la atención. Pero yo quería, usando este episodio puntual, ir a algo más macro, más general, y acá sí discrepo en alguna medida con Fernández Galeano, por más que yo no tengo obviamente una visión global de todo lo que está pasando en la península. Pero por lo menos en la zona que yo estoy acá, Manantiales, esto es el mundo de nadie. Acá estamos sujetos a la mano de Dios. No existe ningún sistema de control o vigilancia de los tres niveles que deberían existir. La prefectura no existe en la playa. No se ven los famosos aquellos marineros que veíamos con el palito de madera colgando en la cintura y el gorrito blanco, que eran personajes simpáticos, no existen. Acá todo el mundo sabe que Manantiales, sale en la revista, sale en los diarios, es la playa más concurrida del verano. Sin embargo, no hay un solo marinero. Los perros ya no andan de uno, andan en manadas. Pasan por el medio de las sombrillas, pasan por el medio de la gente. Alguno levanta la patita y le deja un saludo en la sillita de playa. No hay un solo marinero en varios kilómetros a la vuelta. El control municipal también inexistente. Es el reino de los paradores. Paradores se alquilan y de 6 en adelante ponen música, no están autorizados, salvo hasta determinados decibeles, ponen la música que se le ocurre. A 100 o 200 metros los residentes tienen que trancar en sus casas y cerrar las ventanas a ver si pueden quedar fuera de la pista de baile. Por supuesto que en la playa, dominada por chicos brasileros, es un descontrol total, alcohol, drogas y alguna cosa más. La policía no existe. Cuando se le llama, no viene porque dice que no puede hacer nada. Se agarran a trompadas a la salida, en el estacionamiento, en los estacionamientos, en las calles que circundan el lugar. La policía se le llama y no viene. Manantiales, que es la arteria de más gente de noche, debe haber 2,000 o 3,000 personas todas las noches caminando, no tiene un solo policía. O sea, esta zona de Punta del Este, al menos, no conoce las maravillas que recién decía Fernández Galeano.
Mientras estábamos hablando,
estamos,
Carlos,
librados a la mano de Dios.
Mientras estábamos hablando aquí en la mesa, las reacciones eran de impresión y de sorpresa por ese panorama, digamos, tan desvalido que estás contando, ¿no? De tantas carencias por el lado de los servicios básicos, ¿no?
Lamentablemente es así, y hago un pequeño cuento de ayer. Me vino a visitar un vecino que está acá sobre Manantiales, en la playa, que alquiló una casa que se ve que le ha pagado una fortuna, y me dice, a mí me estafaron. A mí me dijeron que este era un lugar para descansar y pasarla bien. Todas las tardecitas me tengo que ir de mi casa o encerrar, porque no soporto la música que me ponen. Y cuando salen los chicos de la playa, borrachos y drogados, usan mi jardín para todos los fines posibles, todos los imaginables. Llamo a la policía y no existe. Esa es la realidad de hoy. Hay un descontrol absoluto. Acá es, sálvese quien pueda, cada uno hace lo que quiere. Si uno llama a la intendencia por el control de la música, le dicen que hay poco personal, que van a ver si vienen. Y esto no es nuevo, esto pasa todos los años. Terminan viniendo, ¿cuándo? El 10, 12, 14 de enero, que ya se fueron los brasileños y se fue el ruido más pesado. Esa es la realidad.
No, yo creo que cada balneario tiene su... Hay muchas cosas para decir acá, ¿no? Porque ya hemos cambiado de tema. Yo, de alguna manera, voy a seguir con lo que estaba hablando Carlos. Digo, cada balneario tiene sus maravillas y sus karmas, ¿no? Digo, el que quiere descanso y solaz, no piense ir en Punta del Diablo. El que quiere una vida modesta y control policial, tal vez no piense en Punta del Este, porque en definitiva los que arman ese bochinche son los hijos de los mismos tipos que financian todo ese balneario glamoroso que es Punta del Este. Me parece que hay algo de eso, ¿no? Digo, si uno quiere tranquilidad, y bueno, vaya a Marindio, La Floresta, no a los balnearios más concurridos de Rocha o de Maldonado. Digo, eso es un poco...
Está bien, esa es una lectura.
Es una lectura. Porque mira que esto pasa,
modos,
¿eh?
De todos modos, un mínimo de control precisa. Y por el relato de Carlos, eso no existe. Ni en la playa, ni en las calles.
No, yo desconozco la situación. Pero también la idea de un balneario, poco menos que militarizado, con vigilancia, dista de ser un lugar grato para descansar. Digo, yo creo que hay que aceptar un poco que cada balneario tiene su lógica, ¿no? Y yo lo constato incluso con amigos que hace 30 años fueron a Punta del Diablo buscando naturaleza y tranquilidad, y hoy se enojan porque están hasta las 10 de la mañana con la música, pues pasan borrachos, dejan botellas tiradas en la playa. Y bueno, eso es la realidad de Punta del Diablo. Si le sacás todo eso, tampoco lo vas a convertir en aquella cosa idílica de hace 30 o 40 años, y lo que vas a tener es un tugurio militarizado, no. En fin, bueno, esa es un poco una reflexión que se me ocurre. Digo, me parece que no siempre la vigilancia es lo mejor. Ahora, yo me quedé sin opinar sobre el tema
que nos convoca.
Es que no, por el cual se
nos. El amigo Lapo.
Eso también tiene muchas puntas, ¿no? Porque uno mira, por un lado, primera cosa, hay algo que uno pierde la noción, porque, pero digo, que alguien tenga para decorarse 3,5 millones de euros. Que los tenga, ya no hablemos de que lo guarde en una caja de zapatos y abajo de la cama, ¿no? Pero digo, que los tenga, que destine esa fortuna a ese dinero, es casi...
Es un insulto,
¿no? Es decir, y que en un país donde hay gente que gana 10,000 pesos por mes, una familia, ¿no? Un tipo venga así, me robaron 3,5 millones de euros. Señor, yo qué sé, bueno, digo, realmente... a uno le choca eso, ¿no?
Y esta señora dijo que ella viviría con $700, leí por ahí.
Ella dijo que con,
sí, se arreglaba con... Bueno, es kazaja, o sea, vivió en la Unión Soviética. Lo que pasa es que el día que le llegó la hora de prosperar, le se fueron para arriba.
Pero además,
¿no?
Tengo entendido que aún en su época, en que su padre era funcionario...
Obvio.
Del Estado, igual estaba en unos niveles muy altos.
Como corresponde a todo buen funcionario de un régimen totalitario.
Pero por un lado eso, ¿no? Si vos decís que en esta realidad esa fortuna se destina a eso, parece asombroso. Por otro lado, que esa fortuna haya entrado sin declarar.
Ahí hay, ¿no?, otro tema.
Me da la impresión de que ese robo, no sé cuánto tiene de lo que se suele llamar mexicaneada. Sí. Tal vez alguien pensó que el tipo no podía abrir la boca para decir que le habían robado semejante cantidad si no lo había declarado. Ajá. Porque podía tener además un problema en el cual...
Está en juego la posibilidad de una multa.
De una, exacto,
de una multa que puede
justamente
ser
por no haber
hasta
declarado.
El 30%. Hasta el 50% puede ser.
No, por eso, pero digo, creo que lo que han estado aplicando como estándar es un 30%, digo, lo cual es un fortunón, ¿no? Ajá. Y la otra cosa que me llamó poderosamente la atención son las declaraciones de un policía, que casi diría que les pasó las instrucciones del año 13 a los ladrones de lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Es decir, no muestren las joyas porque están advertidos todos los posibles reducidores y los van a entregar. El dinero no lo gasten ahora porque van a llamar la atención. No se muevan, no desaparezcan porque estamos controlando, y si algún ampón conocido de la zona desaparece, lo vamos a ir a buscar. Todo lo que los individuos deben hacer, eso dicho por un policía, ¿no?, en la prensa. Fue como pasarles el manual de instrucciones de qué hacer para no ser descubierto. Me llamó poderosamente la atención.
Bueno, ¿cómo redondeamos esto? Porque nos fuimos para varios lados al mismo tiempo.
Yo creo que una cosa importante sería dejar claro, y un poco Ramel hacía una referencia ahora a otros aspectos que tienen que ver con la convivencia en el balneario y en algunas áreas del balneario, pero yo creo que lo primero que hay que destacar es si no ha habido una evolución importante, una conciencia importante de preservar el turismo y de poner el componente de seguridad por parte de las últimas administraciones. Yo creo que, sin ningún espíritu de oficialismo, creo que efectivamente hay un conjunto de datos que demuestran que hay una política explícita del Ministerio del Interior en esta materia, que hay investigación, que hay que tener cuidado con el manejo apresurado de la noticia, un poco también hay un apuro, la ausencia, la sequía de noticias muchas veces. Yo me llamo mucho la atención de esas declaraciones del policía, que no dice qué policía es, pero que aparece la misma declaración en dos medios, en un medio nacional y en un medio local. No sé si declaró lo mismo, si el hombre ponía un cassette, o si el periodista trabaja para los dos medios.
Connie,
es curioso. No, yo simplemente creo que, primero, muestra que estos temas también importan a la sociedad hoy en día. Carlitos decía, se habla y se conversa mucho en Punta del Este. Yo estoy en Montevideo, que está muy tranquilo, pero también se habla de esto, porque evidentemente, todos los rasgos son de la novela y qué sé yo, y además, poniendo a apuntar este en un lugar. Algunos se enojan, porque yo no me enojo nada. Los diarios argentinos dicen, otro Afano en Punta del Este, lógico. Digamos, aún diarios no oficialistas, como Clarín o La Nación, digo esto, pero después también tienen 17 cronistas que hacen 28 crónicas que relatan todas las fiestas que tuvieron. Es más, yo leí ayer en La Nación una que decía que en la tarde del robo, es decir, del día siguiente al robo, el amigo Lapo y su goga estuvieron departiendo amablemente en una chacra de ella, del
camino. Y ahí confesó que llamó a Berlusconi.
Y claro, y le contó a un amigo que había llamado a Berlusconi. O sea, realmente, historias del jet set son cosas divertidas, son comidilla del verano, pero lo que me parece que yo sacaría como conclusión es, tenemos que darnos cuenta de que la cosa viene en serio, sí. Y el relato de Carlitos muestra que capaz que dentro de 3 años no viene más esta gente, porque después del relato de los perros.
Mi duda, esto es un chiste, obviamente, digo, pero mi duda, habrá sospechado que Berlusconi si la hubiera robado también, digo, porque...
A propósito de uno de los puntos que mencionaba Carlos en su alegato desde Manantiales, el tema, por ejemplo, de los perros en la playa, vienen varios mensajes de oyentes diciendo que no es un inconveniente de esa zona solamente, ¿no? Por ejemplo, dice Hugo del Buceo, en Punta Colorada los perros andan sueltos en medio de la gente y los marineros también brillan por su ausencia. Otro oyente que escribe desde Araminda dice, el tema de los perros es una generalidad de todas las playas de nuestra costa. ¿Cuál es la regulación y a quién le corresponde regular? Me interesaría saberlo, dice este mensaje.